Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, 3:28, bienvenidos a los deportes de COPE Alicante, bienvenidos a uno de los días más especiales de la semana para el equipo de COPE, porque hoy damos rienda suelta a la tertulia XXL. Enseguida saludamos a Gonzalo Blanes, a David Olcina, a Carlos Cuenca, y hoy en un instante va a estar también con nosotros Eduardo Rodríguez, con el que vamos a analizar toda la actualidad del Hércules. Una actualidad del Hércules que pasa por esa victoria del otro día ante el Manresa, en ese partido correcto que definía de manera muy apropiada Rubén Torrecilla, y que nos deja ya en la antesala al cierre de la primera vuelta, con tres partidos que seguramente vayan a marcar buena parte de la temporada y también buena parte de lo que se vaya a hacer en el mes de enero, en ese mercado de fichajes. Así que hoy vamos a hablar con el equipo de comentaristas de esos partidos ante Peña Deportiva y Badalona antes de cerrar el año, y de lo que puede pasar en ese mercado de enero, que suele ser en el Hércules bastante agitado. Es verdad que este año yo creo que hay tres detalles que hacen que el mercado de enero no sea especialmente intenso. Primero, que el equipo va bien. Segundo, que la plantilla aparentemente está bastante equilibrada, aunque evidentemente se puede mejorar. Y lo tercero, que también es importante, es que hay una ficha profesional libre. El Hércules solo cubrió 15, con lo cual quedaría una. Bueno, pues eso también te da una opción. Así que enseguida hablamos de eso. Vamos a escuchar un sonido en un instante también de Paco Peña. Ayer, en ese villancico, que bueno, todos los jugadores y la plantilla, y ahora nos cuenta detalles, estuvieron entonando por la tarde en la Avenida de la Constitución. Así que ahora estamos con ese sonido de Paco Peña y con todo el equipo, con David Olcina y Quique Sánchez, que están a los mandos, haciendo posible que esta tertulia, aparte de que se escuche en la radio de siempre, se pueda ver en Facebook Live, en nuestro canal de Facebook. Enseguida también con Eduardo Rodríguez y Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán, 3:30. Empezamos. Bienvenidos. Vamos a escuchar a Paco Peña, al director de, bueno, al secretario técnico del Hércules, hablar sobre esa posibilidad. Es la primera sensación, la primera referencia que se hace a propósito del mercado de enero. Estamos a un mes para que se abra el periodo de incorporaciones, de movimientos en la plantilla, y esto es lo que dice el secretario técnico.
Algo se podrá hacer seguro, siempre, ¿no? Estamos intentando pues mejorar en cada momento la plantilla, ¿no? Pero bueno, ahora es una cosa que no me preocupa. Total confianza a los jugadores, a los que tenemos ahora, que son para nosotros son los mejores, y después ya en enero ya veremos lo que hacemos.
Bueno, hay que decir del mercado de enero que el Hércules tiene mucho a favor este año, ¿eh? Para que no haya grandes cosas ni temporales ni nada de esto, ¿no? Que las sensaciones de que el Hércules, bueno, pues tiene todo aparentemente de cara para que sea un mes de enero tranquilo, ¿no? Además hay futbolistas muy claramente marcados que no están participando en la dinámica del primer equipo, como es el caso de Mitchell, como es el caso de Sergi Molina, que todavía no ha debutado, o el caso de Jean-Paul Enjoli, el atacante francés, que no termina de convencerle, ¿no?, a Rubén Torrecilla, ni como delantero, y ahora en las últimas semanas tampoco como banda izquierda. Entonces, bueno, pues insisto que salvo la opción de Mitchell, que puede ser un poquito más cara, las otras dos yo creo que serían económicos, ¿no? La de Jean-Paul o la de Sergi Molina. Así que, en principio, todo cómodo para que el Hércules tenga un mes de enero poco convulso y que no suponga un quebradero de cabeza. Es verdad que si se pierden algunos de estos tres partidos antes del final de la primera vuelta, pues obviamente pues alguien se puede poner nervioso, pero confiemos en que el equipo saque buenos resultados. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya estamos empezando a hablar del mercado de enero. Alguno dirá, qué pronto, esto es como las navidades, cada vez empezamos antes.
Ha sido Peña. En realidad, el que responde preguntas sobre el mercado de enero, estoy de acuerdo contigo, que yo también lo vislumbro un enero más tranquilo que otros años en el Hércules, que ha sido un mes bastante más agitado. También porque puedes fichar sin tener que dar ninguna baja. Puedes fichar solo un jugador, ocupar esa plaza libre. Lo digo por si se te atasca. Es verdad que jugadores que no están jugando nada, como por ejemplo Mitchell, pero si se te atasca la salida de Mitchell, pues Mitchell puede seguir ahí entrenando, aportando su veteranía, listo para jugar y fichar un jugador más, que ahora hablaremos supongo de eso, pero yo creo que el Hércules tiene que buscar desborde y gol.
Hasta cuatro jugadores. Si te pones exquisito, que ahora esto se tuerce mucho con el con la Peña Deportiva, con el Badalona.
Pero
con
yo
el
no Lleida. Lo creo, ¿eh?
No creo que vaya a ser una revolución de esta. Yo, sinceramente, creo que la cifra puede andar en dos futbolistas. Dos, tres como mucho. Tres me parecería ya mucho. Es verdad que depende mucho el resultado de la primera vuelta para ver qué vas a hacer. Porque no es lo mismo que no ganes a Badalona y Lleida y salgas al final de la primera vuelta, no sé, a 5 o 6 del líder, que salgas líder en Lleida. O sea, es que las cosas cambian mucho. O sea, seguramente también la figura de Enrique Ortiz se ha guiado mucho, que es el que al final tiene que poner el dinero para rescindir y para fichar, se ha guiado mucho por la situación en la tabla, ¿no? Yo creo, históricamente, cuando el equipo ha ido muy bien, que no ha sido muchas veces, pero cuando ha ido muy bien, pues en enero seguramente no se han afrontado muchas incorporaciones. Bueno, día de descanso hoy para la plantilla de Torrecilla antes de empezar a preparar. Otro dolor de muelas, otro césped artificial.
Lo ha sido, además, un campo siempre difícil para el Hércules, ¿no? Al menos en los últimos años es un rival conocido, la Peña Deportiva de Santa Eulalia en Ibiza, 15ª jornada. Simplemente te cuento algo de la Peña Deportiva, que está a noveno con 18 puntos, está a 2 del playoff, viene de encajar 6 en el campo del Europa.
Eso no sabemos si es bueno o malo, la verdad.
Y en casa, en su campo, solo ha ganado un equipo, 3 victorias, 3 empates como local de la Peña y una derrota. Allí solo ha ganado este año el Badalona Futuro.
Vale, son números en casa importantes, sí. O sea, solo ha ganado un equipo.
Cuesta ganar allí, 1 sí. de 7.
Es verdad que no lleva los números del año pasado, pero es un rival seguro que complicado. Bueno, se incorpora Eduardo Rodríguez ya a esta posición de comentaristas en la tertulia. Enseguida saludamos también a Gonzalo Blanes. Ayer fue día de villancico. David Olcina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal?
¿Qué tal estuvo el acto en la Avenida de la Constitución?
Pues bien, la verdad es que este tipo de acciones agradece que se acerque un poco el club a la ciudad. El villancico, pues al final, muy bonito, muy entrañable. Sí que faltó a lo mejor algo. A mí me faltó el himno.
¿Qué también. Te faltó?
A mí me faltó el himno del Hércules, la verdad. Pero nada, bien, hubo bastante representación también del ayuntamiento y de los diferentes grupos políticos, así que, bueno, una manera también de acercar el club a la ciudad, que es muy importante, sobre todo en este tipo de categorías, donde pasas desapercibido prácticamente en el territorio nacional, pues imagínate si es importante hacerlo en tu propia ciudad.
Muy bien. ¿Algún detalle del Intercity, Carlos?
Que están de día de descanso también, que mañana volverán al trabajo para preparar la visita del Ceuta, el domingo a las 12 del mediodía en el Solana, que mañana van a entrenar en el nuevo campo de Bonalba, del Club de Golf Bonalba, que estrenaron ayer, y que van a resembrar el Antonio Solana, aprovechando el parón navideño. Después del partido del Ceuta, tiene unos 20 días, un poco más, para mejorar ese campo.
Y hay fecha para el Intercity Málaga, ¿no?
Y antes del primer partido de 2024, que es el día 2 de enero, martes, a las 9 de la noche, Intercity Málaga.
O sea que tienen desde el 10 de diciembre hasta el 2 de enero para arreglar eso.
Sí, lo van a resembrar, lo que pasa que...
Eso hay que levantarlo entero casi.
Que, sí, sí, lo que pasa que seguramente no haya tiempo para que el día del Málaga esté en perfecto estado, vamos a ver. Desde luego, este domingo contra el Ceuta creo que va a tocar fondo ese campo y ya solo puede mejorar.
Solo puede mejorar, evidentemente, ¿no? Hablaba antes con Eduardo Rodríguez en la comida de este tema y decíamos, que ahora te pones a entrenar en una aparente alfombra, que es lo de Bonalba, bueno, que tiene buena pinta.
Está para que jueguen el domingo allí, el de Bonalba.
Pues sí, y te vas a pasar el domingo a jugar con el Ceuta al patatal del Solano. O sea, la semana te va a servir de poco. O sea, te va a servir, pues sí, para entrenar bien y a buen nivel y tal, pero luego en el partido no puedes poner en práctica nada. Van a llegar Ceuta e Intercity, pues seguramente con la misma adaptación al campo.
Llevamos tiempo hablando de lo del patatal del Solana, pero para que se hagan una idea de los oyentes de cómo está eso, el domingo antes del partido contra el Mérida, el que pinta el campo, que es el jardinero, estuvo 8 horas para pintar las líneas del campo.
¿8 horas? ¿Pintar el campo?
Sí, estuvo 8 horas porque se le atascaba la máquina con la tierra y el cañizo, lo que te encuentras en ese campo, se le atascaba la máquina y tardó 8 horas. Tenía que parar la máquina.
O sea, ese campo sale de todo, ¿no?
Para,
o sea,
la máquina
y ahí se te enreda de
limpiar
todo.
Y ponerla otra vez en marcha para pintar
horas.
Las líneas.
¿Y a qué hora? Porque el partido era a las 4.
Llegó a las 8.
Tuvo que llegar pronto.
A las 8 de la mañana llegó.
Qué barbaridad. Tremendo. Bueno, el Intercity es evidente, y ahora fuera de bromas, que esto lo arregla o la imagen es mala.
Bueno, lo va a arreglar,
y,
¿eh?
Y por eso, que esto hay que acometerlo ya. Y bastante ha durado, ¿eh? Es impropio de un equipo que tiene un presupuesto como el que tiene el Intercity y unas aspiraciones como las que tiene el Intercity, que no son otras que las de subir de categoría. Y además, tengo la impresión de que le perjudica a nivel de juego, a nivel de futbolistas y demás. Son las 3:39. Vamos a la tertulia. Hemos apurado, recién llegado de Lodi Oliver, Eduardo Rodríguez. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La alcachofa te ha sorprendido, ¿no?
Espectacular. Espectacular. Y la carne, la pluma esta.
La pluma, Carlos, sabes de lo que te está hablando Edu, ¿no?
Sí. Está muy bien.
La alcachofita con esa salsita que te ponen.
Nos habéis dejado tirados, ¿eh? No, esto no es serio, ¿eh?
Sí, ha sido improvisada. Hemos hecho ahí una improvisación rápida. David, tienes que al siguiente día hay que probar la alcachofita, ¿eh?
Sí,
te va a gustar.
Yo me quedé con las croquetas de fabada.
Ah, mira.
Yo me quedé ahí.
Hoy también ha habido croquetas de sepia y de jamón. Sí. Hemos probado bastantes cosas.
Tremendo repertorio.
Gonzalo Blanes viene el martes, ¿no? Lo tiene reservado ya. Gonzalo Blanes, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Sí, además tengo la boca ya salivando, ¿eh?
Muy bien. El martes estamos aquí cerrando prácticamente el año, ¿eh? Luego nos quedará la del 19, la de final de Liga, pero ya sin de Oliver, que le vamos a dejar ahí que trabaje bien en las Navidades, no le vamos a meter más presión. Pero sí, la del 12 estás convocado, Gonzalo, así que
ahí estaré.
Esperamos la semana que viene. Nuestro compañero de Información Televisión, director de Planeta Hércules. Bueno, Edu, el 1-0 ante el Manresa, ¿qué sensación te dejó? ¿Te gustó una afirmación de Torrecilla como a todos, ¿no? En la sala de prensa?
Sí, aquella de que se había hecho un partido correcto, ¿no? Yo creo que bueno, el equipo ganó, aunque justo ese resultado, cómodo en cuanto a ocasiones, fútbol y tal, pero bueno, las ocasiones no se están marcando. Y bueno, hablar de 4-0, pues ahora mismo es por lo menos atrevido.
Sí, no. Es verdad que el nivel de los delanteros, o sea, no hemos echado de menos un buen delantero, porque el equipo ha ido bien en líneas generales y no ha habido días que digas, ostras, es que si hubiéramos tenido, a lo mejor el día del Alcira, ¿no? Pero es verdad que uno se pone a repasar los números, Gonzalo, de los delanteros, y dices, 3 de Marcos Méndez y ya está. Diego Lorenzo, nada, lo que ha jugado. Y es verdad que Acostia sería injusto ya examinarle porque ha entrado ratitos. Pero al final, bueno, pues sí, 3 golitos y es verdad que les está costando, sobre todo a Marcos Méndez en las últimas semanas, ¿no?
Sí, a ver, si analizamos un poco los resultados, que a veces son fríos, en el Rico Pérez se le ha ganado 1-0 al Español B, 1-0 al Andrax, 1-0 a la Nucía, empate a 1 con el Alcira y 1-0 al Manresa. No hemos echado de menos a los delanteros porque no nos han metido goles. Si esos equipos como el Alcira hubieran marcado un gol, estaríamos probablemente ahora debatiendo sobre si tiene que venir o no un delantero centro en el mercado invernal, porque el equipo es verdad que es solvente, el equipo, a mí este partido contra el Manresa, de hecho, fue de los que más me gustó porque minimizó al rival. El Manresa parecía un equipo malo y no lo es. Ha habido equipos que han jugado mejor en el Rico Pérez siendo peores que el Manresa. Y esto también es mérito del Hércules, ¿no? Cuando consigues que el rival no aparezca es porque tú haces bien las cosas. Entonces, en ese aspecto, bien, porque efectivamente yo comparto también esa opinión de que ha sido un partido correcto, pero falta gol. Es la evidencia que hasta cuando juegas bien ganas por la mínima. Eso es una demostración de que tienes que mejorar el aspecto de gol, sobre todo como local, que al final sí se está ganando, pero muchos de esos partidos por la mínima.
Todavía no nos inquieta lo del gol, pero puede inquietarnos, Edu.
Bueno, hay que seguir viendo los resultados y hay que seguir viendo cuando nos enfrentemos a los rivales de nuestro nivel, ¿no? Badalona, Lleida, que son casi los próximos partidos, ahí sí que necesitaremos ese gol que nos está faltando.
¿Es lo que nos falta por ver para definitivamente creernos que este Hércules puede salir campeón?
Sí, sí, efectivamente. Si Méndez y Cosia se ponen las pilas, empiezan a hacer algunos goles, yo creo que el equipo estaría mucho más cómodo en todas las situaciones. Por ejemplo, el sábado no hubo casi nervios, ¿no? Pero bueno, al final en el 80 y tantos te cuelgan dos balones ahí al área y dices, uff, es que en cualquier rechace...
Va muy justo.
Te la metes.
Va un poquito justo.
Claro, sí. Y va muy justito el resultado. El otro día, pues bueno, un 2-0 hubiera estado bien y el equipo hubiera estado mucho más relajado y todos nosotros, claro.
Es verdad que a Costia, ya lo has dicho tú, no se le puede pedir nada aún. Y frente a estas cifras de los delanteros, ha marcado goles, pues llegadores como De la Nava, Ketu, Alvarito, Colomina... algún gol de la defensa, o sea,
los dos laterales
yo no diría
ya han marcado.
Que el Hércules tiene un problema de gol. De hecho, es verdad que a veces gana por la mínima, pero y también es verdad que si los delanteros llevasen 7, pues estaría líder en solitario. Yo no diría que hay un problema de gol. No,
todavía no. Estamos en ese punto de igual que estábamos diciendo. ¿Está el Hércules en crisis? No, cuando llevaba 3 semanas sin ganar. ¿En un bache? Sí. ¿Le puede faltar un poquito de gol? Sí. Pero vamos a ver si es una cuestión de acierto o de que se ponga Costia bien, Gonzalo, pero bueno, sí que sin perder de vista posibles recambios en enero, porque vas a tener, tienes posibilidad de tener fichas y bueno, pues habría que valorar, si nos atascamos un pelín con el Badalona y el Lleida, pues yo creo que ahí sí que a lo mejor habría que hacer un esfuerzo, ¿no?
Sí, a ver, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno, también la situación de Sergi Molina y de Jean Paul. Yo creo que son jugadores con progresión y que si no van a tener minutos, hasta les haces un favor si les cedes. Sobre todo en el caso de Sergi Molina, que es un jugador que sale de lesión, que yo creo que tiene capacidad para jugar en segunda red, pero que aquí no está teniendo oportunidades. Yo, para que se quede aquí 6 meses viendo partidos, creo que le haces un favor si le cedes. Ya independientemente de que esa ficha la puedas completar con un fichaje. Yo en ese aspecto sí que me parecería una buena noticia que Sergi pudiese salir. Y luego, en el aspecto de fichajes, a mí siempre me cuentan que el mercado invernal es muy difícil. Yo siempre he sido partidario de mejorar los equipos. Yo creo que el Hércules tiene margen de mejora, por supuesto, pero lo de fichar por fichar no me gusta. Entonces, yo creo que si el Hércules encuentra en el mercado un delantero, que no va a ser fácil, porque encontrar un delantero...
Lo buscan todos, sí.
Claro, y estando en segunda ref. Pero si aparece ese jugador, aunque sea de otro grupo de segunda ref, que te gusta, que le ves que es diferente, hay que ir a por él sí o sí, sin dudar. Ahora, rellenar la plantilla con jugadores que vengan de nivel bajo no merece la pena, ¿eh? Para eso nos quedamos como estamos, porque al final incomoda un poco al grupo incluso, ¿no? Que empiecen a venir jugadores nuevos, que pueda haber altas y bajas. Por eso coincido contigo, Juanfran, en que no va a ser el típico mercado. Yo recuerdo el año pasado que había jugadores que decían, es que no sé si me van a cortar o no, no sé, aquí no va a pasar. Hay una ficha libre y luego está el caso de Sergi e incluso el de Jean Paul, que ocupan ficha profesional y que podrían salir cedidos, y eso no va a afectar al día a día de la plantilla. El resto pueden estar tranquilos. Entonces, yo creo que en ese aspecto hemos mejorado y yo sí que ficharías, pero si vienen jugadores mejores, si no, no, o sea, para rellenar plantilla no, o sea, aquí o tiene que venir jugadores que vienen a sumar y a acoplarse rápido, o mejor que nos quedamos como estamos y seguimos compitiendo hasta final de temporada.
¿Qué le puede faltar al equipo, en tu opinión, Edu?
Hombre, yo, a mí le falta un delantero, creo, y un central. Yo, el otro día estuvieron bien los dos centrales, pero a mí los centrales del Hércules no me gustan. Yo creo que necesita un central con más nivel para marcar distancias con los que están ahora, ¿no? Me parece que esos dos, ese central y ese delantero, me parecen básicos. Yo creo que por ahí se estarán moviendo la Secretaría Técnica, y por lo demás, pues bueno, la pena de Nico, que es un jugador que nos aporta muchísimo, y yo supongo que ahí se esperarán a que se recupere y que pueda seguir aportando.
Uh-huh. Y lo del lateral derecho, como va como un avión, ¿no? Este no da miedo.
Claro, este es el miedo.
Es una roca, ¿no?
Este es el miedo es a la inversa, es que se lo lleven, claro. porque es que es un jugador exuberante.
Te parece, o sea, muy atractivo en cuanto que llama mucho la atención, ¿no?
Sí, yo he visto al Albacete los dos últimos partidos y el que juega no es mejor que Samu.
Ya, o sea, ¿tú le ves nivel de segunda división?
Sí, sí. Lateral del Albacete a mí me parece peor, que peor o por lo menos igual que Samu. O sea, que es un jugador que, por supuesto, que está por encima de Segunda Federación, y luego tienes que plantearte si puede jugar en segunda o si puede jugar en primera. Evidentemente, en ataque es absolutamente exuberante, en defensa tiene sus cositas que corregir, pero con esa potencia y con ese físico que tiene, yo creo que es bastante corregible.
Parece que el Albacete, bueno, pues va a respetar esa cláusula que incluyó en el contrato cuando llegó Samu Vázquez al Hércules el pasado verano. No era una cesión, pero bueno, puede ser una cosa parecida. Y es que el Hércules lo tiene hasta el 30 de junio y el Albacete se reservó una opción de repesca, de recompra, ¿no? Entonces, bueno, parece que hasta ese mes de junio no tiene intención de hacer nada. Y la duda está, más allá del Albacete, si pudiera aparecer alguien en el camino. No parece que el fútbol profesional o equipos de segunda se manejen por fichar un lateral derecho, que por muy llamativo que sea, es decir, al final lo estábamos hablando ahora, pues o un central que me ayude a equilibrar lo de atrás o un delantero que me haga goles, ¿no? Pues suelen ser las dos parcelas que normalmente los equipos en el mercado de enero suelen echar el resto. Pero tú estás ahí un poquito con la inquietud, que no se pase mucho metiendo goles de aquí al 15 de enero, por si acaso, ¿no, Samu?
Sí, además es un jugador que le pega bien fuera del área, como vimos el otro día, y es muy joven y yo creo que tiene un futuro espectacular.
Que es sub-23, Gonzalo, que es una barbaridad. Sí,
sí. No, estoy de acuerdo con Eduardo. De hecho, yo el vídeo del error en Sagunto lo haría viral para que no se lo lleve, ¿no? A ver si le decimos, no, flojea. A mí me parece un futbolista de otra categoría, sinceramente. Pero bueno, y sobre todo es lo que acabas de tú apuntar, Juanfra, es que es muy joven, es que tiene un futuro por delante espectacular, parecido a Juanjo Nieto, ¿no? Cuando estuvo aquí en el Hércules y también por esa banda derecha era un cañón y bueno,
Que este juega en segunda ref y claro. Juanjo era máximo nivel en la antigua segunda B, o sea, y estaba el equipo arriba en la categoría anterior, o sea, la superior. Bueno, habría que ver cómo se desenvuelve. Es verdad que todo apunta que no desentonaría. No
sé. Pero vamos, que se quede, se quede hasta por lo menos hasta final de temporada, porque creo que es, además es que no tiene suplente, ese es otro debate, ¿no? El tema de la ficha libre a mí me sorprendió cuando vi que en esa demarcación pues había ciertas carencias, ¿no? Y teniendo en cuenta que Sergi Molina tampoco está contando, al final estás jugando con seis defensas y es una línea de cuatro y hay pocos suplentes. Yo por ahí sí que veo esa opción y coincido con Eduardo y puestos a que siempre pongo en boca de Juliano frases, me decía señor Branes que ficha en un central y a ser posible que tenga más de 30 años, porque dice que le falta veteranía. Hubo un partido que
Josema tiene esa edad, creo que
sí, pero hubo un día que
30,
jugaron Nolan,
le falta velocidad, ¿no?
Claro, jugaron Samu, Nolan, Juanmi y Hugo. Y le dije, los cuatro defensas de Hércules son sub-23. Y me decía, igual es pasarse. Igual un poquito de veteranía y un poquito también de saber estar y de conocer. Porque, bueno, van a venir partidos donde posiblemente un grito sea importante cuando juegas un partido fuera de casa. Entonces yo creo que eso no le vendría mal al Hércules. Un central con jerarquía para completar ese sistema defensivo.
¿Cuánto tiempo hace que hicimos la encuesta del mejor jugador del Hércules, David? Hace unas cuantas semanas, ¿no? Y creo que pusimos a... No me acuerdo. ¿Cuál era la pregunta?
Samu,
Colomina.
Colomina y creo que mantuvimos a Carlos Abad del año pasado.
Creo que metimos a Marcos Méndez, que en ese momento estaba un poquito mejor. Y Carlos Abad no nos cabía, pero también lo incluíamos. Y ganó Samu, ¿no?
Sí, ganó Samu.
Vale.
Con lo que la cultura
sabe de fútbol,
la cultura futbolística del Rico Pérez no está mal.
Es buena. Bueno, vamos a ver.
¿Samu o ganó Roger Colomina?
Bueno, mira, va a confirmarlo ahora. A mí me suena que...
Yo creo que estuvo ahí entre Samu y Roger, ¿eh?
No, hubo uno que ganó con 50% de los votos, creo.
Igual fue Roger, pero vamos, tampoco creo que... Porque luego dijimos que tú y Méndez pensábamos que iba a ser mucho más y al final no.
Sí, era buen momento de Colomina hacia goles y tal, puede ser que...
¿Ha pegado un bajoncito Colomina, tú crees?
Bueno,
a ver, que estando a un buen nivel, pero por ejemplo, le vemos menos cerca del área.
Sí, ¿no? el sábado no llegó casi al área y bueno, no sé si serían instrucciones o que no se encuentra tan bien como en los anteriores partidos, pero bueno, es un jugador que si ha bajado un poquito el físico, recuperará pronto, tiene una estructura que no tendrá problema.
Ganó Roger Colomina con el 50%.
Vaya.
Y segundo quedó Samu Vázquez con el 25% de los votos.
Pues ahora la encuesta cambiaría...
Esta la hicimos el 7 de noviembre, hace un mes.
Pues yo creo que en este último mes... Samu seguramente le da la vuelta a la
posiblemente,
encuesta.
Posiblemente.
Sí, seguramente. Sí. Y caería Marcos Méndez, que en esa estaba entre los cuatro primeros, que anda un poco peleado con el gol. De los partidos que quedan, ahora vamos a Ibiza, Peña Deportiva, después es el partido con el Badalona en casa, Parón y a Lleida. ¿Qué cifra de puntos sería buena?
Ostras, Edu. ¿7 está bien, no? ¿Apostamos 7. por 7?
Sí, ahora sí. En la semana pasada sí. Me decían, oye, antes del paro navideño, me decía Pedro Rojas, 7 de 9. Y fíjate que ahora digo, pues casi que los 9, ¿no? Pero de cara al partido de Lleida sí que a lo mejor 7 de 9 puede estar bien.
Sí, ¿no? Sí, además juegas allí en el campo de ellos, luego vas a Peña Deportiva, que no va a ser fácil, que nos vamos a encontrar con un campo muy complicado, que ya sabemos que el equipo no se adapta bien. 7 está bien.
Gonzalo.
Sí, a ver, yo como ya me pongo la camiseta del Cholo, ganar a la Peña Deportiva. Me parece que los partidos de Badalona y de Lleida son tan grandes, se refieren a partidos que valen doble, que el previo hay que ganarlo. Por dos motivos. Uno, porque el Hércules necesita demostrarse que puede ganar en césped artificial. Y dos, por la entrada del día del Badalona. El Rico Pérez también vive de sensaciones. Si el equipo gana en Ibiza, yo estoy convencido que el día del Badalona, el Hércules como mínimo va a ser segundo, va a venir un rival directo y vamos a tener a 9.000 personas. Además, imagino que harán alguna promoción navideña. Entonces, ante esa opción de disfrutar de un buen partido para acabar el año, yo creo que no firmo el empate el fin de semana. Hay que ganar en la Peña Deportiva para... tener esa buena sensación de cara a la visita del Badalona.
Mira, yo el partido de este fin de semana es clave, por una razón, y es que me da mucho miedo la combinación de partidos que hay. Lleida vuelve a jugar en casa, recibe al Cerdañola, que luego a lo mejor es el que le puntúa o lo que sea. Pero en teoría puede hacer otra victoria en casa. Y tú vas a un campo donde a lo mejor te atascas para ganar, porque es un campo donde solo ha ganado un equipo, ha dicho Carlos, el Badalona, y el resto o han empatado o han perdido. Esa combinación de que se te vaya el Lleida 5 y solo queda un partido antes de ir a jugar allí a Lleida, a mí no me gusta. Esa combinación.
A mí sabes a que me recuerda, el primer año en segunda B después del descenso, que el Hércules estaba ahí con el, no sé si, creo que era el primer año, que jugaba contra el Nástic de Tarragona. Y vino el Nastic en el primer partido del año
a 4
puntos y era ganarle y ponerte a 1.
O perder y quedarte a 7. Y irte a 7.
Y no, sí, ganó en el Rico Pérez, pero... y se fue a 7.
Exacto. Estaba mirando la temporada de Mora para saber, con los 7 puntos de 9 que ha dicho Eduardo Rodríguez, ¿cuál sería el mejor Hércules en estos 3 años de Segunda Federación? Pues sería este de Rubén Torrecillas. Iría 36, tiene 29, iría 36... por los 34 que hizo el Hércules de Sergio Mora, que luego se caería y acabaría de primero la primera vuelta a quinto por los pelos en la segunda.
Sí, ya dijo David ayer que iguala los números del Teruel el año pasado por estas fechas y mejora a la Nucía y a Intercity hace 2 temporadas.
Los números son muy buenos. Lo único que no te deja la felicidad completa es que el Lleida...
Sí, da la impresión de que hay dos niveles en la categoría, ¿no? Los equipos de arriba parece que ganan, como sobre todo en casa, muy fácil a casi todo el mundo, ¿no? Sobre todo de mitad de tabla hacia abajo, parece que a los equipos grandes no les hacen daño los pequeños, y eso casi nunca había pasado, ¿no?
Pues es que este año los líderes de los otros grupos también están mostrando un nivel... brutal. O sea,
es que
el Bilbao Athletic lleva 37 puntos.
Este ya es casi campeón, ¿no? Y te escuchaba ayer, David, que con Carlos, que el Hércules solamente sería líder en un grupo.
En el quinto.
En el quinto. O sea, que el resto de líderes están incluso por encima. Está, o sea, que parece que los números del Hércules también son la leche, pero bueno, comparado con otros grupos, es que es la tónica general. Es que los equipos que tenían que salir de aquí ya han salido. O sea, que al final la liga ha ido perdiendo calidad y grandes, Gonzalo, pues ya queda muy pocos.
No, el Hércules ya está, debía de salir hace 2 años, ¿no? Eso fue una catástrofe, lo del año pasado ya es innombrable. Y bueno, es que 9-2-3 es una estadística muy buena, pero para ser campeón tienes que hacerlo espectacular, si no, no eres campeón. De hecho, este Hércules ahora mismo no sería campeón, sería segundo, y todavía no ha jugado con Badalona y Lleida, que va a marcar mucho, porque al final tú eres segundo a la espera de jugar contra dos de los de la zona alta. Esos partidos van a determinar si la primera vuelta es excelente o no. Todavía puedes averiarte por el camino. Entonces, por eso digo que está bien, pero que no estamos todavía en ese nivel sobresaliente. Por eso a mí me parece que si se puede, hay que mejorar el equipo en el mes de enero.
Sí, es que por eso el partido del domingo, que no te puedes permitir un mal día como el de Sagunto, por ejemplo, en Ibiza, el domingo con la Peña Deportiva. Porque es que lo que te viene después, tú no puedes llegar a esos partidos con la agonía o la angustia de se me han ido a seis, porque ya sabemos aquí, cuando vamos un poco con la soga al cuello y vienen rivales buenos, esa combinación es un cóctel molotov, sí, que te liquida.
Es peligroso, ¿no? Nos conocemos muy bien aquí en el Hércules, ¿no? Ya el otro día no, pero anteriormente las quejas de Torrecilla a los árbitros me empezaron a preocupar, ¿no? Porque ya estábamos empezando a desviar el tiro, ¿no? Yo creo que hay que centrarse en lo deportivo, que un árbitro te puede perjudicar una vez o dos, pero también te puede beneficiar. Y entonces yo creo que hay que estar más tranquilo, dejar los factores externos fuera y centrarte en que tú eres el mejor equipo, pero lo tienes que demostrar, claro.
Y es que, Gonzalo, los partidos son tremendos ahora, ¿eh? Aparte de esta jornada que estamos hablando, esta jornada hay, David, era un Europa, Badalona-Europa, ¿no?
La jornada sí, siguiente...
Esta jornada es un Badalona-Europa. O sea que el Hércules no puede titubear porque además el que viene por detrás le puede pasar.
Luego va a ir el Europa-Lleida a la
claro,
siguiente.
Eso es lo que te iba a decir, que y la semana siguiente... que viene es el Europa-Lleida que coincide con el Hércules-Badalona.
O sea, ahí va a ser, o sea, un duelo de los cuatro primeros, sí, entre
si,
sí.
Si fallas este partido, ya el siguiente es que te puede superar el Europa. Si, por ejemplo, dices, pierda el Lleida, no, pero es que si pierde el Lleida, te gana el Europa y es el que te pasa.
Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo importante es que tú vayas ganando. Por eso...
Yo estoy con Gonzalo. Este yo creo que es
por eso decía
muy
yo,
importante.
Cuando Rojas me decía 7-9, le dije en primer momento, 7-9, bien. Pero cuando vi ganar al Lleida en Ibiza el otro día, dije, hay que hacer los 9. Hay que hacer los 9. El del Manresa, que ya se han hecho los 3, y ahora los 2 siguientes, que son Ibiza y el Badalona. ¿Tú estás ya preparado para contarnos la predicción de...
No ha cambiado mucho.
...de Bishoker? No
ha cambiado mucho.
¿Hemos mejorado un poco en la previsión, Carlos, o no?
Ha empeorado el Hércules.
Es que esto es tiene tremendo, mal día,
¿no? Podemos ver canero y claro.
Ahora, cuarto.
Cuarto, madre mía.
Con 53, dice Bishoker que termina el Hércules, le adelantaría el Europa, tercero con 56, segundo el Badalona.
Pero eso ha sido por el 6-0 del Europa.
Claro, sí, porque viene fuerte el Europa.
Gonzalo Blanes, te despedimos en esta primera parte de la tertulia. Te esperamos el viernes con la... Bueno, el viernes no, que no hay programa, joder, qué semana más rara, mierda. Te damos ya, hablamos sí. El domingo, ¿vale, Gonzalo?
Perfecto, un abrazo a todos.
Un abrazo, buena semana. Edu se queda un ratito más con nosotros, con David Olcina, con Carlos Cuenca y Quique Sánchez. Seguimos en Facebook. Seguimos con la XXL hasta las 4 y 25 de la tarde, o sea que para completar esta hora de radio en directo con Eduardo Rodríguez. Estábamos aquí haciendo números, las jornadas y todo esto. Bueno, estamos solo en la primera vuelta. Imaginaros lo que puede ser, decía David, un final de liga así. Que puede darse, porque los enfrentamientos van a ser los mismos. Lo que pasa es que en lugar de en Lleida va a ser en Alicante y la penúltima jornada, en lugar de ser con el Badalona aquí, será en Badalona contra el equipo de Toni Freixa. Sí, sigue allí.
Sigue allí, lo que pasa es que se llama Badalona Futuro y juega en Vic, pero es Toni Freixa.
La semana que viene habrá que hablar con él,
¿no? Y el Badalona, que muchos lo situaban como el favorito, le costó un poco empezar, pero ya está ahí, lo estamos viendo.
Sí, Edgar Hernández creo que anda allí en punta, hay 3 o 4 futbolistas interesantes. Sí. Obviamente que esté arriba...
Lo que está claro es que estamos ante 2-3 jornadas clave, lo van a ser más estas 2-3 cuando se repitan en la segunda vuelta, pero ahora son clave para tomar posiciones de cara a eso, a la segunda vuelta. Y el Hércules en realidad depende de sí mismo para salir líder. Porque si ganas los 3, como mínimo, sales empatado a puntos con el Lleida, que yo creo que alguno se va a dejar, algún punto se dejaría.
Sí, lo normal es que se deje algún punto en el campo del Europa, ¿no? Eso tiene pinta de que ahí el Lleida... Pues, si ahora llega el Lleida, gana el Cerdañola, va al campo del Europa y también gana, que lleva el Europa 7 de 7... Entonces yo ya sí que...
Sí, sí.
Ahí sí que me asusta.
Sería, sería el rival.
Por no decir otra cosa.
Hay que ir partido a partido, como los entrenadores, y ya está. Sí.
Empezando por lo que tenemos el domingo en Ibiza, ¿no? En ese campo que es delicado. Es verdad que la Peña Deportiva, bueno, ahí vamos a ir con Samu Vázquez y Roger Colomina, seguramente motivados, ¿no? Sí, Edu, hombre, cuando llegas ahí a donde has jugado, aunque no haya mucho público y tal, pero bueno, siempre sí, sí, vas.
Llegas a tope, claro. O cuando te pitan en un estadio también.
A ti te gustaba eso, ¿no?
A mí me ponía como una moto jugar en el Martínez Valero y curiosamente en el Mántico también. Siempre ¿sí? me pitaba y no
¿qué hiciste en Salamanca?
No, mucho. No, nada. Que yo sepa nada.
Pero en Elche más, ¿no?
En Elche era una pasada. Llegabas allí a tope. Claro.
¿Qué partido recuerdas en el Martínez Valero? Aquel de la última,
hombre, de la penúltima jornada del ascenso a Segunda A, y nos quedamos con 10 jugadores muy pronto también, y ganamos 1-2 y fue una pasada.
Qué tiempos, ¿eh?
Sí, uff, madre mía.
30 años.
Qué memoria.
30 años.
Qué memoria tenemos todos para acordarnos de eso, sí.
Sí, sí, 30 años de aquel partido, que el Hércules gana 1-2, luego se clasifica ahí
como cuarto
y viene esa promoción de ascenso.
El Elche queda campeón, el Elche no sube y nosotros como cuarto subimos a Segunda A.
Ese es el miedo que me da un poco con el Hércules este año, es decir, que no acabes campeón y que en esa depre de quedarte ahí segundo o tal, vayas a la promoción con algo menos de energía, ¿no? De gasolina, ¿no? Porque
bueno, si
estás en la pelea por el campeonato ahí hasta el final es como un bajonazo, ¿no?
Sí, es un tema de gestionar luego el vestuario y recuperar y convencer a la gente de que da igual quedar segundo que cuarto. El Hércules tiene que subir y poco más.
Porque hemos visto al Hércules en muchas fases de lo que llevamos de temporada con hechuras de campeón, ¿no? Entonces, como que... En la ciudad se ha instalado...
Está claro que sería un bajón no ser campeón.
Claro, ya la viendo... promoción ni la valoramos. Se saca 10 puntos al sexto, pero nadie valora eso, realmente.
Es
¿no?
que primero es ascenso directo y lo otro, pues el Hércules sería favorito, pero ya ve los rivales, que ayer, por ejemplo, mirábamos quién le puede tocar al Hércules hoy y empiezan a sonar a rivales que te pueden eliminar. Por ejemplo, Lucán de Murcia o, por ejemplo, el Tudelano, que es un equipo con el que el Hércules se encontró en el playoff.
Y el Numancia también, ¿no?
El Numancia, no sé si exactamente está ahora, pero te puede tocar, porque está por ahí.
Era UCAM, Numancia, Tudelano y Langreo.
Que es, recuerdo...
Te toca un Numancia y ya va diciendo... Sí,
que hay gente que no recuerda que esto ha recuperado el formato anterior de hay que ir a Tudela y luego al Rico Pérez o al revés, en función de cómo quedes, pero vamos, que hay que cargarte a dos equipos, tienes que cargar a dos equipos ahí de vuelta.
Está claro. A ver, yo siempre, a ver, vamos a ser también consecuentes. Siempre hemos dicho, oye, si no puedes acabar primero, acaba segundo.
Claro.
Porque te vas a enfrentar a un quinto. Y ahora mismo en nuestro grupo, la diferencia entre el quinto y el segundo es muy alta.
No
es lo mismo jugar contra el Hércules que jugar contra el San Andreu. Por mucho que el Narcís Sala pueda ser un campo complicado, pero al final el nivel de los equipos, eso es lo que le pasó al Hércules de Mora. Al final, si hubiera sido segundo, era otro formato, ¿vale? Pero jugó contra el segundo de otro grupo. Si hubieras quedado segundo y hubieras jugado contra un quinto, pues el nivel sería peor. Entonces, claro. Es importante. Vale, sí, vamos a estar deprimidos seguramente unos cuantos días si el equipo no acaba campeón, porque lo hemos visto cerca de eso, porque realmente vemos un buen equipo, ¿no? Pero luego hay que recomponerse rápido, lo que tú has dicho, mensaje rápido.
Gestión rápida del espíritu de la gente y a rectificar y a subir como sea. Al final lo que te vale es el resultado, lo que consigas al final. Como campeón mejor, si quedas cuarto, pues hay que intentar subir igual.
Uh-huh. También estará el Lleida diciendo, estamos aquí con 7 de 7 en casa, con una racha que no la imaginábamos, tal, y no nos quitamos de encima a estos.
Correcto.
Al Hércules.
Sí, que lo tienes pegado a 3 y...
Claro, y bueno, pues el otro día yo le pregunté a Torrecilla el viernes cómo ve al Lleida y si piensa que se va a caer, y dijo que todos los equipos tienen bajones a lo largo de la temporada. El Hércules lo ha tenido y el Lleida, vamos, yo creo que lo tendrá, igual que Torrecilla.
Vamos a ver el Hércules si ha salido de ese pequeño bachecito. El otro día estuvo bien, ahora hay que demostrarlo ante rivales de nivel, ¿no?
Primero campo artificial, complicado, que no se le ha dado bien hasta ahora, hay que ganar, y luego ante los dos cocos que tienes, uno arriba y otro abajo, o sea, ahí tienes que demostrar que eres de verdad, quieres ser campeón.
¿Qué dicen los oyentes en el Facebook de COPE Alicante, David, en esta retransmisión en directo que estamos haciendo en Facebook Live?
Nos dice Miguel, sin miedos, la Nucía y el Elense ascendieron por el camino largo, nos dice David Rubio. Yo con este sistema y coste recuperado me quedo con lo que tengo. Hay que reforzar la defensa y usar todas las fichas. Nos dice Titillo Fernández, nos hace falta gol o jugar con dos delanteros. Juan nos dice, estoy con Eduardo Rodríguez, hace falta un central con jerarquía. Tenemos unos centrales que se hunden mucho en defensa cuando nos atacan en estático, en especial Josema.
Sí, a Josema, al final, pues eso, el Rico Pérez, el otro día estuvo muy bien, lo que ha dicho Edu, estuvieron muy bien los dos. Ryan Nolan, además en las vigilancias sobre Samu Vázquez, que subía mucho y estuvo cubriendo muy bien ese espacio que dejaba a su espalda Samu, y iba muy bien ahí. Y Josema también, la verdad que no dieron ninguna opción a los atacantes del Manresa. Pero sí que es verdad que ante rivales más exigentes, pues Josema suele sufrir, no es más lento. Y en segundo, por ejemplo, que tú dices, oye, es muy alto y va a ir muy bien, tal, tampoco tuvo la contundencia que a mí me hubiera gustado para ese partido, ¿no?
Sí, contra San Andreu y contra el Europa tuvieron muchísimos problemas con los balones a su espalda. Y bueno, esos jugadores que por arriba van muy bien, pero bueno, tienen problemas de velocidad y por ahí nos pueden hacer daño.
Bueno, hoy hay que hablar, David, también de la bola de Navidad que ha preparado Asociación Herculanos, ¿no? Está chula, no sé si los oyentes han tenido...
O, en pantalla.
¿Lo van a poder ver los oyentes de Facebook de COPE Alicante? Venga, pues la ponemos.
Ahí está de fondo, como pone en.
Te la voy a enseñar, Edu, que no la has visto.
Yo no la he visto, ¿no?
Es una bola plateada con la silueta del escudo del Hércules, donde pone dentro Macho Hércules. Una donación mínima de 6 euros, quien quiera donar 7, 8, 9 o los que quiera.
10 puede ser una cifra, yo creo, razonable para esa bola, ¿no?
A favor de una obra social. Está todavía por elegirse si va a ser Cáritas, Banco de Alimentos, pero bueno, también reivindicaciones por parte de Asociación Herculanos y de toda la afición para también poner ese punto herculano a la Navidad.
Bueno, han hecho ahí una especie de formulario que rellena rápidamente, ¿no? Pones tus datos y ya
puedes
está.
Comprar más,
puedes comprar las
puedes
que quieras.
Puedes llenarte el árbol de bolas del Hércules.
Total, hacer un árbol con todas estas bolas. Y puedes pagar o por Bizum o por transferencia. Así que, y encima por una buena causa. Así que me parece una idea genial y un diseño muy chulo. ¿Te ha gustado, Edu?
Está guapo, sí.
Así que, pues, eso. Yo creo que un donativo mínimo de 6 euros y yo creo que 10 está bien, ¿no? Puedes poner 20.
Pon 12 y te llevas dos bolas, ¿no?
Pues también, pero ya estás ahí rateando. Pon 20 y te llevas dos.
También.
Carlos, che. David, ¿la has reservado la tuya ya?
Sí, de hecho sí.
Perfecto. Bueno, pues está disponible, lo podéis ver ahí en el Twitter de Asociación de Herculano, rellenando vuestros datos. Podéis tener ese detallazo para vuestro árbol de Navidad. ¿Tú lo has puesto ya, Edu?
No, creo que está la mujer en ello con el Belén y con el árbol, pero todavía creo que no.
Bueno, hoy han estado con un Belén gigante Denis Rodríguez y David Olcina. ¿Dónde habéis estado hoy? Cuéntanos, David.
Pues hemos estado en casa de Joaquín, que es un vecino de Santa Isabel, del barrio de Alicante, que tiene en su casa, no es un Belén, es una villa navideña, o sea, tiene...
Es una ciudad, ¿no? Se ha hecho ahí en el salón el tío.
Como un parque de atracciones con la noria, luego tiene también una pista de hielo, tiene...
Todo
pista
eso en el salón, Edu.
Una ciudad deportiva para el Hércules.
Sí, sí, más o menos.
Eso no estaba, ¿no? En la villa de navideña.
No, lo hemos visto.
Si
no,
tienes
no.
pista de hielo y una noria en un Belén, cabe la ciudad deportiva para el Hércules.
Tranquilo. Bueno, vamos a poder ver este Belén gigante o esta villa navideña gigante, ¿no? En la web de COPE Alicante próximamente.
En la web de COPE Alicante,
¿no?
Sí, entre hoy y mañana estará subido ese reportaje que hemos hecho.
Pues no os lo perdáis, ¿eh? Gran trabajo de Denis Rodríguez y de David Olcina. Bueno, pues contando historias, que es lo que queremos en COPE.
Es un Belén privado, ¿eh? No te olvides que hoy a las 8 se inaugura el Belén monumental de la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, que he estado esta mañana dando una vuelta por ahí y...
Vas a estar, ¿no, Edu?
Sí, voy a estar.
Y está todo el mundo haciéndose fotos ya, ¿eh?
Sí, me lo estaba diciendo Edu y le digo, oye, ¿realmente esto tiene la repercusión que se busca?
Sí, sí, sí.
Y me dice, Edu, no te puedes hacer una idea, esta mañana he bajado un segundo y...
Yo hasta cerraría el tráfico porque hasta los conductores que pasan se quedan impresionados, pues como cuando está la hoguera oficial plantada en junio.
Llama mucho la
la atención. Llega a la audiencia, a la altura de la audiencia provincial.
17 metros. Y es San José.
Impresionante.
Tienes todos los datos.
El libro Guinness.
Has hecho un máster
en adornos gigantes
y en los planes de Navidad en la ciudad de Alicante. Sí. Que también se pueden consultar, por cierto, sí, en la web de Cope Alicante. Oye, volvemos al fútbol, la ciudad deportiva. Ahí estamos. Bueno, esto no ha habido variaciones desde que hablamos hace un mes.
Nada.
Esto sigue igual. Pero bueno, ojalá podamos mejorar. Sobre todo el tema de la cantera, ¿no? Que el Hércules vuelva a ser referente. Es que... al final ahora los niños te dicen de repente, no, es que quiero irme a jugar, oye, con todo el respeto y el cariño, al lacrosse, a cualquier otro equipo, al Nastic de San Vicente, al, no sé, cualquiera, que por cierto, destacamos el trabajo que hacen todos ellos.
Que muchos de ellos trabajan muy bien, por cierto.
Muy bien, sí, por eso. Pero que no quieran o no, como antes, que cualquier niño, ¿dónde quiere jugar? En el Hércules. Ahora ni los padres, seguramente el niño a lo mejor todavía por lo que recuerda, pues sí, pero los padres, no, el Hércules no, que mejor vamos allí, ¿no? Entonces esto hay que cambiarlo. Sí. Es que por ahí hay que empezar.
Sí, bueno, se están haciendo algunas cosillas en el club, se ha llegado a algún tipo de acuerdo con, creo, Racing San Gabriel, Betis Florida,
Maristas,
con algún club más. Es un buen paso, es un buen intento. Pero yo creo que mientras no tengamos un sitio donde todos nos sentamos identificados y sepamos que ahí está la base de nuestro equipo, que va a ser una ciudad deportiva, hasta ese momento yo creo que la identidad de la cantera del Hércules no va a tener un peso importante en el fútbol de la ciudad. Me parece imprescindible, lo comentábamos la última vez, vamos en dirección contraria a todos los demás. Todo el mundo tiene su ciudad deportiva, más o menos pequeña, más o menos grande, más o menos... cuidada, pero es básico para un club de fútbol.
Aquí hablamos, no, sí, hay un campo en Fuencalema, es un campo para el primer equipo. Es que esto no vale. O sea, vale, sí, bien. Oye, el primer equipo entrena ahí, el Rico Pérez está en muy buen estado y Fuencalema también, perfecto. Para el primer equipo no necesita más, sin lugar a dudas. Pero ¿y la base? Al final tienes que acabar mendigando campos. Al final tienes que pedir al ayuntamiento, oye, los niños tienen que entrenar en un cuarto de campo, como nos contaba hace un tiempo Samuel. No sé si eso se habrá ido ya retocando. Pero es que todo eso es... así no podemos construir un proyecto de futuro, ¿no? Está claro. O sea, vas a subir, sí, pero al final, con miras más arriba, ¿dónde está tu techo? Pues seguramente no esté mucho más allá de primera red.
El otro día leía la nueva ciudad deportiva del Elche, que van a hacer, no solamente van a hacer una ciudad deportiva, creo que con tres campos de césped natural y no sé cuántos de césped artificial.
Son tres de natural.
Tres natural y no sé cuántos de artificial. Y además decían que el estadio está valorado en 50 millones y está libre de cargas, el Martínez Valero.
Y lo van a reformar por fuera ya.
Así que imagínate el patrimonio que tiene ese club, que a nosotros, por supuesto, nos falta, ¿no?
Todo, el único todo patrimonio que tiene el Hércules es la marca, la historia y la gente. O sea, su gente.
Los 7.000, 9.000 o 11.000 que puedan venir.
Claro. Y los que podría haber también, que están desencantados, sí, y que en algún momento volverán cuando esto cambie, ¿no? Pero ese es el patrimonio. No hay más. Es que no hay nada más. No hay nada más. Y bueno, otros clubes van generando cosas y sobre todo nosotros nos hemos quedado en el siglo XX. Nosotros seguimos siendo un equipo de 1995, 96, ahí 98, pero el resto ya está en el siglo XXI. Nosotros seguimos siendo un club del siglo XX.
Con el fondo CVC este al que se han acogido la mayoría de clubes de primera y segunda división, se están reformando los estadios todos, algunos pequeñas reformas y otras reformas integrales de, pues, por ejemplo, ayer presentaron el del Sevilla, que ese sí que está año en luz, pero también han hecho un pedazo de estadio en Almería y otros muchos que han estado en segunda y bueno, pues eso, los estadios han modernizado, el del Levante, el de Osasuna, el del Mallorca.
El único que quedaba ahí un poco era el del Zaragoza y también ya está puesto.
También van a reformar la Romareda.
Lo van a reformar.
Sí, el último, uno de los traspasos que hizo el Athletic de Bilbao, que fue Javi Martínez, ¿os acordáis? El Bayern de Múnich, lo que no fue, fue el 2010 o por ahí. Fueron 40.
Después del Mundial, sí.
Fueron 40 millones y dedicaron 26 a reformar el Lezama.
Fíjate.
Es que Lezama es
dirías que te ha costado pasta la cantera. Con una operación de esas ya no te ha costado. Es que con una operación
todo lo contrario, lo que hay que hacer es invertir 26 millones para que te salgan más. Claro. Nico Williams, el otro.
Claro. Sí, sí, efectivamente. Aquí no invertimos ni 3, ni 2. Evidentemente, pedir esas cantidades es inviable, ¿no? Bueno, es lo que hay. La verdad que yo creo que a algunos oyentes, no sé si lo estarán comentando, David, pero les sonará repetitivo y dirán, joder, otra vez os ponéis con el rollo de la cantera. Es que sí, es que tenemos que estar constantemente estadio, repitiéndolo. Sí. A ver si le entra al que le tiene que entrar por la cabeza.
Sigue, perdona.
No, es que si no es así, ya. Subirás un año, porque al final, por cuestión de lógica y sentido común, subirás, porque al final pues tú tienes el presupuesto más alto de la categoría y acabarás subiendo. Pero va a haber un tope, y ese tope, la primera ref es una locura. Lo puede contar Carlos. Hay un nivel de equipos impresionantes. El Castellón vuela, el Málaga,
Córdoba.
Claro, es una pasada. Y ya no te cuento cuando quisieras dar el salto a segunda división, que eso es una barbaridad.
Encajaría perfectamente el Hércules en esta primera federación, en esto de campos con público, veríamos partidazos en el Rico Pérez y fuera, y con los desplazamientos.
Es que a mí mismo la primera ref nos parece...
Pero se tendría que poner...
La primera ref es la segunda división de hace 11 años.
Pero se tendría que poner mucho las pilas el Hércules y hacer un equipo bueno y potente y un proyecto bueno, porque bajan 5. Cada año bajan 5, ahí en primera federación. Entonces...
Ya no es que no estés entre los 5 de arriba, ¿no? Que te despistas un poco y claro, te vas al hoyo, ¿no? Otra vez.
Claro, ojalá pueda el Hércules llegar a primera federación y hacer un proyecto ambicioso para pelear por el playoff, pero es que prácticamente es una liga sin zona tranquila. O estás arriba o estás sufriendo.
Uh-huh, totalmente.
Pero 5 de playoff más 5 que bajan...
Solo claro, quedan ahí
zona media.
Y si estás en zona media, estás a 3 de uno y a 4 de otro.
Claro.
Es tremendo.
El Intercity sufrió el año pasado. Este año, si no gana muchos partidos en la segunda vuelta, va a sufrir. La Nucía bajó después de una temporada que estuvo ahí medio resistiendo fuera de...
El Alcoyano lleva ya un par de años sufriendo. Este año ya veremos a ver cómo acaba. Bueno, y el Intercity... Fíjate, y es que la primera ref ya el dinero no te lo garantiza todo. El Intercity puso una pasta de locos el año pasado.
Y se salvó en las últimas jornadas.
Y se salvó de milagro, porque ganó en Barcelona y al Murcia, Carlos. Si no, podía haber bajado perfectamente. Te he cortado, David. ¿Estaban comentando algo los oyentes? ¿O que somos muy pesados con lo de la cantera y tal, o no?
No, todo lo contrario. Nos dice Pedro Martínez que aquí uno cuando va al estadio, sobre todo a la zona de preferente, la parte de atrás, pues está lleno de... con perdón de mierda, literalmente, y al final es que no tienes ganas al final ni de ir al estadio, dice Manuel. Si vierais la ciudad deportiva que tiene el Recreativo de Huelva, la he conocido esta semana y menuda envidia.
También.
O sea, ya no es ya nivel Champions, por así decirlo, ya es que el Recreativo de Huelva, que es un club muy similar a ti, lo tiene, o sea, que es que no hay excusa. O sea, yo creo que será de los pocos clubes de España todavía que todavía no cuenta con una ciudad deportiva propia.
Y últimamente otra de las que van a hacer es en Cádiz, en la zona franca, toda esa zona de que hubo varias empresas que en la última reconstrucción desaparecieron, todos esos metros cuadrados van a hacer ahí también una barbaridad.
Y Ramón Martín nos pregunta, pregunta directa para Eduardo Rodríguez, ¿qué opinas sobre el tema del Hércules como bien de interés cultural?
Pues nada, es una decisión del Pleno de enero de este año, de enero del 23, y se decidió que se iba a pedir por el miedo a que el club pudiera desaparecer. Entonces, al ser BIC, lo tienes protegido, pero parece ahora que es el club el que lo tiene que pedir. Es como si te pones el zorro a cuidar de las gallinas. Es decir, nos estamos intentando...
A ver, le vas a decir a Ortiz, oye, pídelo para que te fiscalicemos todo lo que haces.
Claro.
Y no soy tonto.
Claro, es que es una cosa muy rara. No sé si habrá alguna otra forma de hacerlo, pero bueno, vamos a estudiarlo y a verlo, a ver qué se puede hacer,
¿no?
Pero si la norma te dice que lo tiene que pedir el propio club, pues...
O sea, en Valencia Peter Lim también tiene que pedir eso.
Bueno, es que entonces no lo pediría nadie, ¿no?
Está pendiente el Valencia y el Levante también.
A ver, no lo pediría nadie que actúe de manera... como la que han actuado Peter Lim y Enrique Ortiz en los últimos años, ¿no? Seguramente. Pero cualquier propietario... que actúe sin miedo a nada y con total transparencia, es algo positivo. ¿Por qué? Bueno, porque garantiza la supervivencia de un símbolo de la ciudad y de los aficionados, como es el Hércules, ¿no? O en su caso el Valencia. O sea, claro, no lo pides porque dices, es que esto es un mecanismo para que me supervisen, me fiscalicen, y en un momento dado, si tengo problemas de algún tipo, no cumplo algunos pagos, que me puedan intervenir y me puedan expropiar.
O no puedo amenazar con dejar desaparecer el club, como se ha hecho alguna vez. O sea que...
Claro, exactamente. Bueno, en fin, desde luego no parece la fórmula más adecuada que sea el propio club el que pida esto, ¿no? Yo creo que es una cuestión más de ciudad, más de ayuntamiento, más de...
Sí, bueno, el Hércules debería tener una opinión en la ciudad casi de todo, aunque fuese una opinión blanca y neutra, pero sí que debería tener un peso importante en la ciudad, ¿no? Pues el equipo de todos y un club con 100 años. Yo creo que el club dentro de la ciudad sí que tiene menos importancia de la que yo creo que debería tener.
Correcto. Bueno, alguna cosa más. Mañana vuelve el equipo al trabajo. Entiendo que hará algunas sesiones de trabajo en césped artificial, aunque últimamente no le ha ido muy bien lo de ensayar en césped artificial. Luego no. Hemos llegado empanados, ¿sí?, a los partidos.
Sí.
A Sagunto y a Tarrasa, incluso en el campo del Europa, ¿no?
Sí. Mañana vuelta al trabajo y el jueves hablará Rubén Torrecilla. Normalmente habla los viernes, esta vez como el viernes es festivo, pues la rueda de prensa previa a la jornada, al partido del domingo, ser el jueves.
Estaba mirando aquí y se ha limpiado los entrenamientos en artificial Torrecilla. Ha dicho que vamos a entrenar bien. Entrena el Hércules en Fontcalén mañana a las 4:15. El jueves y el viernes, bueno, jueves en Fontcalén otra vez a las 11. Viernes a las 11 en el Rico Pérez, y el sábado se ve que el equipo va prontito para Ibiza y entrenan allí. O sea que el único contacto con césped artificial lo harán
el sábado
en Ibiza, ya en el territorio donde se va a jugar el partido, Santa Eulalia, ese sitio que le gusta tanto a Alonso, ¿eh? Uh-huh. No le hemos llamado hoy a Alonso, le hemos dado vacaciones hasta el martes que viene, para que se ponga las pilas y el martes esté aquí en la tertulia, ¿eh? A recoger el décimo, la cesta y todo, ¿no?
Sí, la tertulia de Navidad, que siempre es por todo lo alto.
Bueno, David, ¿alguna cosa más de los oyentes?
Pues en referencia a las primeras conversaciones que hemos tenido con el tema de la plantilla, tal, de más Gonzalo, coincidían bastante en el tema de ceder a Sergi Molina, porque también, aparte de cortar su progresión, pues tener esa ficha para ocupar... Otros jugadores nos decían también de Riera, que podría actuar como lateral derecho también, que a ver si lo pudiésemos traer de vuelta. Nos decía,
Roger Riera, el de Real,
sí,
Unión de Irún.
David Rubio nos lo decía.
Bueno.
Luego también nos decía Darío Dabad, el Badalona ha hecho a los mejores futbolistas para jugar en césped artificial, que también es una baza importante en esta categoría.
Bueno, pues fíjate, el Badalona tiene 17 partidos en artificial, que son los suyos, y 11 más.
Sí, sí.
¿Pero o sea, eso existe? Final... ¿Futbolistas especialistas en césped artificial?
Aquí se decía como
o sea, que son...
de Gallar, ¿no? Del, o sea, Gallar, claro, que venía del Corte.
Hay especialistas en artificial,
¿no?
Edu, hay especialistas,
sí,
en artificial.
Que lleve muchos años jugando, claro, están más habituados, efectivamente.
Bueno, no es ninguna tontería. Son 17 que juegan de local y 11 fuera.
28.
Son 28. O sea, que son
tienes 6 en césped natural.
Claro, claro.
Los tiras, da igual. Si amasas 20 y pico victorias en el otro lado, ¿eh? Pero bueno, sí, desde luego el Badalona, luego creo que cuando sale fuera compite bien también, ¿eh? Es un equipo, por ejemplo, que no sé si ganó la Copa Federación o...
La ganó,
¿no? Al Talavera, creo que era.
Exactamente.
Y en césped natural le ganó 1-2. Y creo que desde ahí han perdido puntos, ¿eh? Como que con ese título han desconectado un poquito de la liga. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana. Bueno, Edu, una alegría verte por aquí.
Igualmente.
Y estamos en contacto, ¿vale? A ver si terminamos bien el año a todos los niveles, ¿eh? Gracias, Eduardo. Rodríguez, algo más. Bueno, gracias, David, que ya nos has contado todo lo que nos trasladan los oyentes. Feliz tarde de martes, David.
Igualmente.
Hay Copa hoy, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, a las 7, Azeneta Getafe.
Estás tú con eso, ¿no?
Por ejemplo.
Estaba mirándolo. Juega también el Valencia hoy, el Castellón.
El Orihuela juega el jueves, me parece. Uh-huh. El partido contra el Girona, ¿no? Contra el
Azeneta Getafe, ese partido es duro, ¿eh? Duro de ver.
Sí, sí. Bueno, hay unos cuantos, pero estaremos pendientes de lo que haga el Orihuela, que sí que recibía al Girona, me parece que el jueves 7 de...
A las 9.
A las 9, muy bien. Gracias, Quique Sánchez, por el trabajo en la realización técnica. Carlos, lo mismo, no te voy a decir hasta mañana, te digo hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Un abrazo, a disfrutar de estos días festivos y el jueves volvemos a las 3:25, os esperamos en Deportes Cope. Adiós, gracias.